Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día sábado dedicado a temas no contingentes que espero sean entretenidos, que despierten algún interés, que recuerden algún interés que con el tiempo se ha debilitado o incluso olvidado. Todo eso es mi ambición y nada más. No tengo intenciones, no puedo, no estoy en condiciones de dar lecciones de ninguna cosa en la vida. Y hoy voy a dedicarla a los libros, al leer, a lo que significan los libros, a cómo leer los libros, según mi experiencia por último, y todo o algo de lo que se relaciona con los libros en este programa. Antes de entrar en materia, les aviso que sí, efectivamente, me voy a tomar unos días. El domingo, el lunes, el martes y el miércoles no va a estar este programa. Parto de nuevo el jueves, o sea, el jueves va a haber un programa. O sea, lo voy a hacer el miércoles. Voy a descansar sábado, domingo, lunes, martes. Lo necesito. A las personas que se comunicaron conmigo estaban un poco preocupadas. Creyeron que yo estoy con alguna enfermedad seria o algo así. Probablemente me expresé mal. No. La única enfermedad seria que tengo es la edad, que no tiene remedio, como ustedes saben. Fuera de eso, estoy bastante bien de salud, sin más problema que los propios de los 72 años. Incluso creo que menos. Pero estoy un poquito cansado. No he parado a hacer esto. Y créanme que no es tan fácil como parece, aunque uno esté en su casa haciéndolo. Hay que prepararlo, tengo que prepararlo. Hasta el libro que les muestro al final de los programas no es llegar y sacar cualquier libro y hablar cuatro o cinco cosas que he leído en la solapa. No, es bastante más que eso. Y entonces hoy voy a hablar de libros en algunos de sus aspectos y voy a partir leyéndoles lo que aparece en la parte 1, sobre los libros en general, de este libro que yo es una delicia, que se llama Anatomía de la Bibliomanía, de Holbrook Jackson, que fue un hombre de letras de mediados del siglo XX, británico, ya fallecido. Esta yo creo que es su obra más importante, más interesante. Tengo algunos otros ensayos de él y cosas, pero esto es lo más interesante. Lo escribió en paralelo, haciendo un paralelo, con un famoso libro que se llama La anatomía de la melancolía, de un señor Barton, un libro del siglo XVII, y Holbrook Jackson, lo reconoce, lo dice abiertamente, le gustó hablar de libros, en miles de aspectos de los libros, más o menos usando el estilo de cómo se escribía el inglés en el siglo XVII. Así que yo, en lo que le voy a leer aquí al principio, voy a hacer alguna edición sobre la marcha, porque el inglés del siglo XVII se refiere muchas veces a cosas, personas, situaciones que uno no tiene la menor idea. Dice sobre los libros y sus más excelentes cualidades. Y dice así: los libros son de la más excelente y noble creación del hombre. Son la mejor compañía, el mejor amigo como compañía. En duda son consejeros. En tiempos malos nos reconfortan. Nos dan la perspectiva del tiempo, son el buque casero para viajar o el caballo, estamos hablando del siglo, son la mejor recreación para el hombre ocupado, son el opiáceo de los que están un poco cansados y así sucesivamente. No solo son más que las riquezas, sino que están por encima de cualquier otra cosa admirada en este mundo. Son... Ok. Dice un montón de cosas más. El libro tiene un inglés muy retorcido, porque está... No es que sea un inglés del siglo XVII, es una imitación. Por lo tanto, eso lo hace más retorcido. Pero, ok. Yo realmente no sería lo que soy. No soy gran cosa, pero lo poco que soy se lo debo al hecho de que mi madre, a mí y a mi hermano Eugenio, nos puso en contacto con los libros casi saliendo recién del estado de bebé. Les he contado muchas veces y no sé si lo repita, cómo fue que a los 3, 4 años nos contactó con los libros y cómo ese año o quizá un año después, probablemente en los 4 o 5 años, empecé a leer ya en forma más sostenida y no he dejado de hacerlo. Y todo lo poco que soy, lo que he logrado y las mayores satisfacciones que he obtenido en mi vida tienen que ver con lo que he leído, con el acto de leer, con lo que he aprendido leyendo. Ahora, la lectura, cuando realmente es una actividad que nos compromete en forma importante y profunda, es algo bastante distinto simplemente a usar un instrumento llamado libro para obtener cierta información. No, no es eso. En el bibliómano o el bibliófilo, el libro, entre otras cosas, es algo que nos otorga información. Si es que estamos buscando información así derechamente y entonces consultamos, por ejemplo, una enciclopedia. El libro se convierte en muchas más cosas. Se convierte en un objeto físico en primer lugar, y no solo importa el contenido, sino que el objeto físico mismo se empieza a convertir en una especie de amigo que está en silencio, instalado en las bibliotecas, mirándonos todo el tiempo tranquilamente, sin molestar, esperando que en algún momento lo volvamos a tomar y reiniciemos la conversación, si ya lo hemos leído, o la iniciemos de una vez por todas, si lo teníamos ahí sin haberlo abierto. El objeto mismo, el libro, se convierte en algo amado, querido, y un verdadero bibliófilo no puede tolerar, por ejemplo, las personas que usan los libros de una forma brutal, que los subrayan con un lápiz pasta, que les arrancan hojas, que hay marcas de vino tinto, café encima. Eso es intolerable. Todo lo que todos, incluso aunque uno no sea bibliófilo o bibliómano y lea muy poco, todo lo que sabemos es porque lo hemos aprendido en un libro. Ya no estamos en una época en que uno se sentaba a los pies de un filósofo a escucharlo, y quizás había alguno por ahí que tomaba algunas notas. Pasó la etapa de la cultura oral. Vivimos hace ya harto tiempo, desde antes de la invención de la imprenta, incluso en la época de la comunicación escrita, cuando se va más allá de cierto nivel de comunicación para el cual podría bastar la conversación. Somos todo lo que sabemos, lo hemos aprendido en los libros, y incluso lo que olvidamos lo olvidamos con los libros y por los libros. Y de hecho no lo hemos olvidado, sino que está presente de una manera distinta. Nos ocurre a cada momento que tenemos un pensamiento sobre alguna cosa. Podemos incluso creer que es de nuestra creación, y no, simplemente estamos confundiendo la originalidad con la mala memoria. Lo hemos leído, pero no nos acordamos que lo leímos, mucho menos dónde, cuándo, qué libro era. Pero da lo mismo, eso significa que eso que estamos diciendo, y lo estamos diciendo porque nos parece correcto, ese conocimiento que creemos tener o que efectivamente tenemos, es el resultado de una lectura que ya se olvidó. El olvido, como ustedes saben, así como la memoria, son dos entidades muy relativas y cambiantes y que se comunican mutuamente. Alguien dijo, creo que fue Lord Acton, que dicho sea de paso era un bibliófilo furibundo, historiador, hombre de letras, estadista por algún tiempo, Lord Acton, estamos hablando de un hombre activo a finales del siglo XIX en Inglaterra, y hizo la siguiente definición de cultura que me parece muy original y muy cierta. Dijo, cultura es lo que queda después que todo se nos ha olvidado. Es decir, alguien dice edad helenística. Tal vez no nos acordamos en detalle de fechas, personajes y sucesos del periodo helenístico, pero tenemos una idea de cuándo más o menos ocurrió el periodo helenístico y qué significa aproximadamente, y esa es la cultura. Y si queremos más detalle, tenemos que retomar los libros sobre el periodo helenístico o sobre cualquier cosa. Yo estoy permanentemente haciendo ese ejercicio para no quedarme simplemente con esa generalidad, para volver a recordar esos puntos más de detalle que son importantes. Entonces la cultura es lo que queda después que todo se ha olvidado. Y aunque ni siquiera quede eso, queda una familiaridad, la sensación de que aunque no nos acordemos de nada, sabemos que el mundo, que la vida es algo mucho más grande y amplio de lo que es nuestra experiencia directa, aunque no nos recordemos esa experiencia más grande y más amplia que hemos recibido a través de los libros. Porque sin libros, sin la educación que nos entregan los libros, sin las puertas que nos abren los libros, ¿A qué se reduce nuestro conocimiento del mundo? Se reduce a nuestra experiencia personal, que es infinitesimal. Piensen ustedes, ¿qué sabe del mundo un analfabeto? ¿Qué puede saber del mundo? ¿O qué podría saber del mundo, por ejemplo, un personaje, un habitante de alguna aldea de la Edad Media, analfabeto, que nunca se había movido de donde había nacido, de donde iba a morir, además? Nunca se había movido más allá de unos pocos kilómetros de donde había nacido. No tenía idea de cuál era el reino dentro del cual estaba su comarca. Probablemente sabía cómo se llamaba el señor feudal. Se acordaría de sus padres, de dos o tres cosas por el estilo, y nada más. Su mundo era estrechísimo. Todo lo que sabemos, aunque sea solo la sensación, y ahora voy a tener que hacer una pequeña pausa, perdonen la interrupción, normalmente cuando me llaman por teléfono y empieza a sonar el celular, yo no doy pelota, pero hay otras veces en que me preocupo si no puede hacer alguna hija mía o algo así que necesita algo urgente, así que fui a atender, no era nada, un teléfono anónimo que no conozco. Bueno, sigo. ¿Qué sería de uno? ¿Qué sabría del mundo sin los libros? Imagínense lo diminuto que uno es sin los libros. Claro, hoy en día hay algunos sucedáneos. Usted puede más o menos enterarse de que existe una cosa llamada mundo porque escucha la radio o ve televisión, o ahora internet. Pero es una visión bastante pequeña de todas maneras. Es simplemente lo noticioso, lo del momento. A usted le dicen que tal, en tal o cual parte ocurrió tal o cual hecho, pero usted no tiene idea de la historia o dónde está esa parte del mundo, qué ondas han ocurrido ahí, aunque sea aproximadamente, que den una cierta explicación o pongan en un cierto contexto lo que está ocurriendo. Nada, solamente le dicen que la princesa de no sé quién se tiró por una ventana y es una información. Y eso es todo, no sirve de mucho. Sabe que existe entonces un mundo más grande que su comarca, que su país, que hay otros países, que hay una cosa llamada planeta, que hay unos países grandes y poderosos y otros que no tanto, pero muy poco más. Y sobre todo hoy en día en que las informaciones de los medios de comunicación son de una pobreza franciscana. El libro es como, es tantas cosas, ¿no? Es como una máquina del tiempo, además. O sea, cuando uno lee un libro de historia, literalmente es una máquina del tiempo. Nos lleva a conocer hechos, los ocurridos hace siglos, quizás hace milenios. Nos desplaza, por lo tanto, por el espacio. Imaginariamente ya no estamos en nuestro país, sino que estamos en Asia Menor, en Medio Oriente, en las profundidades de China, en 10 siglos atrás. Nos traslada y nos hace conocer esos ambientes, nos hace reconocernos a nosotros mismos, porque a medida que uno lee, y no solo historia, sino que literatura en general, uno va entendiendo cada vez con más fuerza que somos todos lo mismo. Uno se encuentra en los libros de historia, o en las memorias, las biografías, los relatos, incluso personajes imaginarios, con toda clase de personas. Están las personas inteligentes, están las personas tontas, están los testigos de grandes acontecimientos, están campesinos que nacieron y murieron en el mismo lugar sin enterarse de nada. Están actores que cumplieron roles importantes en la historia humana, los Julio César, los Atila, los Abraham Lincoln. Están los que cumplieron roles menores que esos, que si orbitaban alrededor de estos grandes personajes, pero que en un momento dado incluso cumplieron una labor o llevaron a efecto un acto que tuvo consecuencias graves. Pensemos, por ejemplo, en ese picante serbio, Gavrilo Princip, que lo único que hizo en su vida, reconocible, notorio, fue pegarle un par de tiros al archiduque Franz Ferdinand y a su señora Sofía, matarlo y constituirse en uno de los detonantes de la Primera Guerra Mundial. Hay personajes desconocidos, que ni siquiera los conoce el historiador, que dice alguien, un personaje anónimo que no conocemos, dijo o hizo tal cosa. Y en todos ellos, los tontos, los inteligentes, los grandes genios, los comunes y corrientes, los guerreros, las víctimas, las mujeres, los hombres, los niños, los conocidos y los desconocidos, los importantes y los Mahoma, en todos reconocemos al ser humano, nos reconocemos a nosotros mismos. En cada uno de ellos reconocemos un momento, una fase, un instante, un aspecto nuestro. Y por eso que podemos entenderlo, por eso que podemos leer literatura. Podemos leer literatura y entender, porque no nos cuesta nada, aunque no sin hacer ningún esfuerzo, sin ser consciente, no nos cuesta nada identificarnos, entender a ese personaje. Imagínense una novela que llegara escrita en nuestro idioma, pero escrita en otro planeta, por otra raza. No entenderíamos nada. No entenderíamos los motivos, si es que tienen motivos. No entenderíamos las conductas. No entenderíamos, no, sería para nosotros como leer en otro idioma. Pero leemos cualquier novela, leemos cualquier libro de historia, seguimos los avatares de la vida de Julio César, o de un personaje desconocido que dejó unas notas en un diario de vida, pero nunca lo firmó, y solamente los historiadores han encontrado el material, pero no la identidad del autor. En todos, por igual, nos encontramos nosotros mismos, y por eso podemos entenderlo. O al revés, al entenderlo, nos entendemos a nosotros mismos también. Entendemos que somos como una sola persona, como una luz que pasa por un prisma y se refracta en todos los colores del arco iris. En este caso somos una sola mente que se refracta en miles de millones de expresiones. Bueno, eso es una de las visiones de algunas de las religiones, filosofías orientales que yo comparto bastante por lo demás, pero da lo mismo, solo somos una persona en cierto sentido. Yo tuve esa sensación de que solo somos una sola persona mirando a un animal doméstico. Yo tengo gatos, tengo perros. Se me han muerto muchos perros y muchos gatos. Uno sufre muchas penas y fuertes, ¿eh? Inevitablemente, porque los animales en general viven menos que uno. Y todas las veces he tenido la sensación de que en el fondo no hay un gato que se murió y un gato que está vivo, sino que es un solo gato, siempre es el mismo gato, siempre es la misma mirada, siempre es la misma alerta, la misma postura. Como que hay un solo gato. El gato de todos los tiempos, el gato que adoraban los egipcios, el gato que se subía a la falda de uno de los villanos de las películas de James Bond, los gatos míos que andan por los tejados o que están en la cocina tratando de robarnos la comida que tenemos en la mesa, un solo gato. Y las personas que son más variadas, más complicadas que un gato, yo detecto lo mismo. Y lo detecto porque he leído y he visto cómo ese Julio César o ese Abraham Lincoln o ese personaje desconocido, no importa qué diferencia hay de grado conmigo, que son más inteligentes, que son más importantes, que han hecho cosas, digamos, de mayor dimensión y yo no he hecho ninguna, igual me siento hermano. Soy Julio César mientras leo a Julio César. Entiendo lo que está pasando por la mente de Julio César. En lo que se conoce, lo que está pasando por la mente, no me es extraño, no me es ajeno. Y toda esa visión de comunidad con la raza humana y en el fondo de comunidad con toda existencia viviente y consciente, por lo tanto incluyo todo el reino animal, yo no lo habría obtenido si no hubiera leído nada. Porque esto no es meramente una cuestión de conocer, saber cosas, saber cuándo fue, cómo se llamaba el último emperador romano, en qué año fue que lo destituyeron, cosas como esa, en qué año se celebró la batalla de Waterloo. No, eso es lo de menos. Es esta visión, esta comunión con los demás, con la historia, no de nuestro país, no de uno, la historia de la humanidad en su conjunto. Uno va viendo eso, no solo en los libros de historia, repito, sino que en la narrativa también. En la narrativa. Y en los libros de ciencia, cuando uno lee los elementos de Euclides y uno sigue los raciocinios de ese matemático hecho polvo hace ya siglos de los siglos, amén, uno, al seguir los raciocinios de él, es Euclides. Uno se identifica con esa mente porque quizás somos una sola mente. Algunos se refractan de una manera más brillante y otros menos, pero venimos del mismo foco. Entonces, la lectura, y cuando digo lectura me refiero no a una ocasional ojeada de un libro porque se puso de moda, un libro al año, un libro cuando mucho, o dos libros al año, no. Me refiero a la lectura como parte importante de la rutina diaria, y no digo aquí estar todo el día leyendo, ni mucho menos, ya voy a ir a eso, hace una persona totalmente diferente a quien no lo hace. El que lee es otra persona. Es un ser humano más completo, por necesidad, no porque haya sido mejor desde un principio los tiempos. Todo esto tiene que ver si uno tuvo esa mamá que lo puso frente a los libros o no, muchas veces, o siempre. Yo no creo que haya una predisposición genética a leer o leer más o leer menos. Es una cuestión de en qué medio uno nació, por supuesto. Qué clase de padre uno tuvo. El hecho es que, con la lectura, hemos partido iguales con fulano de tal, pero nos convertimos en seres distintos porque él no leyó y el otro sí leyó. Porque uno se dio cuenta de la comunidad espiritual, de la raza humana, porque uno se dio cuenta de la vastedad de la historia humana y la vastedad de la historia del universo, dentro de la cual nosotros no somos más que una chispa insignificante, porque además se nutrió no solo con esa información, sino que con las bellezas, con los pensamientos creados por la humanidad, no por tal o cual persona en realidad. ¿Qué es lo que hace tal o cual persona sino expresar, es terminar de elaborar, ser el eslabón final de una larga, larga, larga cadena hacia atrás y hacia los lados? Nadie crea la teoría de la relatividad por su cuenta. Nadie crea la teoría de la evolución de las especies por su cuenta. Rafael no creó los cuadros que pintó por su cuenta. Era parte de un proceso histórico, de colegas, de una herencia cultural, de lo que aprendió de otros maestros, de lo que aprendió de otros científicos, de lo que escuchó, de lo que lo ayudaron, o incluso lo que no lo ayudaron, de los tiempos en que vivió. Somos expresión de eso. Antes de pasar a algunas maneras de leer, ya entrando a un plano más anecdótico, ustedes me van a permitir que yo les recuerde en mi primer bloque algunos de nuestros auspiciadores. El Centro Avanzar, por ejemplo, de Medicina y Psicología, ojo, Psicología Integral, que atiende presencialmente y online. Online. Lo que les he dicho muchas veces, hoy en día los temas psicológicos han crecido, lamentablemente, en importancia y en abundancia por las situaciones que hemos estado viviendo en Chile con la pandemia y otras, por las situaciones en el mundo cada vez más complicado en que estamos, más incierto, más angustioso, la gente pierde pega, la gente se preocupa, se escucha un ruido en la calle y uno ya piensa que es un bombazo. Hay montones de factores que llevan a alterar la condición mental sana y esto ocurre en grados sucesivos, empezando de una forma imperceptible para uno y para los demás. Apenas percibe usted el primer síntoma y tarde o temprano va a ocurrir de que usted ya no es el de antes o que su hijo o su nieto o su señora o su esposo no es el de antes. Antes que eso se agrave, yo le sugiero que se comunique con el Centro Avanzar de Medicina y Psicología Integral. No es necesario estar loco con un sombrero de Napoleón en la cabeza para consultar a un psicólogo. Olvidémonos de ese cliché que yo creo que ya es muy viejo y ya ni para chiste. Pongámonos en contacto. Todos podemos tener y tenemos, incluido yo, problemas mentales. A veces estamos deprimidos, a veces nos damos cuenta que nos estamos deprimiendo más que lo que nos deprimíamos antes. Hay que buscar razones, a veces las encontramos nosotros mismos y otras veces no. Otras veces ni siquiera nos damos cuenta que nuestra conducta es de una persona depresiva. En fin, tantas cosas. Centro Avanzar, estimados amigos. Y ahora una cosa que tiene una importancia fundamental, que es la gestión del patrimonio que uno tiene. Patrimonio, o sea, inversiones, propiedad inmobiliaria, vehículo, acciones, en fin, mil cosas que normalmente uno las tiene aisladamente, las trabaja aisladamente e incluso aisladamente no las optimiza. Por ejemplo, alguien puso en algún momento unos depósitos a plazo en un banco, en un instrumento financiero X, y luego se olvidó, no se puso a mirar la cifra y quizás tiene esa plata en un fondo que no le conviene. Por ejemplo, o usted se compró una casa, terminó de pagarla, ya salió del cacho, dejó de pagar dividendo, pero resulta que no ha estipulado en un testamento cómo se va a repartir este bien, quién se va a quedar con la casa, o si se va a dividir entre todos sus hijos, y en ese caso qué van a hacer, y bla, 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 y entonces usted se muere y queda la crema, empiezan los cuchillazos. Hay que gestionar bien el patrimonio y para eso está gestión patrimonial. Ellos observan toda su situación, se hacen cargo de todos sus patrimonios, lo gestionan, lo organizan, se lo ordenan, se lo regularizan, si es que hay cosas, por ejemplo, cosas que no se han regularizado. ¿Cuánta gente ha comprado una casa o una propiedad y no ha regularizado, ni siquiera ha presentado los papeles en la municipalidad, no sé, cosas como esas. Regularice su patrimonio antes que haya problemas, ya sea en vida o después de muerto, estimado amigo. Gestión patrimonial. Ordenar, organizar, regularizar, asegurar lo suyo, su patrimonio. Y a propósito de patrimonio, si usted quiere hacer crecer su patrimonio con una buena inversión en Estados Unidos, que es una plaza infalible para hacer inversiones, pero no sabe por dónde partir, yo le sugiero que parta prendiendo su computador y entrando en inviertaenusa.cl, esta empresa chileno-norteamericana que le hace todo. Y cuando digo todo, es todo, everything. Primero le ofrece miles de franquicias comerciales para que usted vea dónde podría invertir, cientos o miles, depende de la época del año, de ofertas inmobiliarias en todos los sectores de Estados Unidos, de todo orden. Luego lo lleva virtualmente a hacer esa inversión. Conoce todos los procedimientos jurídicos, etcétera, para hacer inversión. Le abre cuenta en bancos norteamericanos. Le consigue créditos hipotecarios en dicha banca. Lo ayuda a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Lo asesora paso a paso en cada uno de estos movimientos. Le consigue visa de residencia si usted se quiere ir a trabajar su inversión en el propio Estados Unidos. Todo eso en inviertaenusa.cl. Si usted estaba dándole vuelta más o menos en forma vaga la idea de invertir en Estados Unidos, pero no sabía dónde partir, entonces después se le olvida, y al otro día vuelve a darle vuelta, bueno, no le dé más vuelta, inviertaenusa.cl. Hay muchas maneras de leer, estimados amigos. Cuando digo leer, ya me estoy refiriendo a una lectura en que uno se sentó por un tiempo, hora, una hora, dos, tres horas, y no simplemente a hojear el diario. Julio Cortázar, este escritor argentino, a mí nunca me gustó mucho, no me convenció tanto, pero era un buen escritor sin duda. Era parte del boom literario de los años 60 en América Latina. Estuvo muy de moda. Todo el mundo, los jóvenes especialmente, tenían que leer a Julio Cortázar. Se sentaban a sus pies a escucharlo decir sus cosas. Bueno, Julio Cortázar una vez describió lo que él llamó el lector vaca. Dije, el lector vaca es uno que lee sin pensar lo que está leyendo, sin reflexionar, sin pararse a meditar, sin entender realmente, o sea, simplemente pasando una hoja tras otra. Ese es el lector vaca. Bueno, el lector vaca en realidad no es un lector, así que podemos decir que no nos sirve para nada esa conceptualización de... Pero es bueno pararse un poco en esto porque se nos suele olvidar que la lectura es un acto intelectual activo y no pasivo. No consiste simplemente que como uno sabe el idioma en que sea que uno está leyendo, puede ir, abro comillas, entendiendo lo que está diciendo, lo que significa la frase. La frase que cualquiera. La casa era color rojo. Ya uno entiende que se refiere a una casa color rojo. Pero eso es entender la cosa más superficial. Esa frase, cualquier otra, está en medio de otras miles de frases, en el medio de una novela, de un libro de historia, y puede tener y tiene otras implicaciones y significado, y hay que meterse en eso, y entonces ya no basta decir yo entendí lo que está diciendo con la casa de color rojo y sigo cascando. Hay que estar activo. El lector no vaca, o sea, el lector de verdad está activo. Y cuando en un momento dado, como ocurre cuando uno ya está un poco cansado, se da cuenta que ha pasado por una frase sin entenderla bien, no caer en la flojera de seguir su marcha, un poco como esos estudiantes de matemática que nunca entendieron bien la regla de tres simple y la dejaron para un lado, después la saco con fórmula, y nunca pudieron aprender matemática porque nunca aprendieron bien las bases. Lo mismo pasa con la lectura. Uno tiene que, si acaso se da cuenta que no ha captado al 100% la frase, uno tiene que releerla. Y si es caso necesario, releerla y releerla hasta que la entienda bien, hasta que le sacó el jugo. Y eso es el lector de verdad. Es un lector activo. Yo alguna vez les cuento esto como anécdota, para que vean ustedes. Fui profesor. He sido profesor de varias cosas, pero una de ellas fue, fui profesor de lectura veloz en una institución que había en Chile en los años mediados de los 70, hasta finales de los 70, principios de los 80, creo que siguió existiendo, yo ya me había salido de ahí. Yo hice clase unos 2-3 años de lectura veloz. Lectura veloz, junto con otra técnica de memorización, junto con técnicas de estudio, concentración mental, varias leceras de esas, pero vamos a la lectura veloz. Y la lectura veloz, la idea era de que las personas pudieran, digamos, yo lo puedo hacer ahora, pero no lo hago, leer una página así en pocos instantes, aplicando una técnica que consiste en que uno, en vez de ir palabra por palabra, línea por línea, uno agarra bloques completos y los capta de un, como una foto, así, pum, y la asimila. Es más fácil de lo que parece. Pero no es el tipo de lectura que a mí me interesa, no es el tipo de lectura que le debe interesar a nadie que realmente sea un lector, salvo que lo que usted está haciendo es leer el diario, que no tiene ningún valor, salvo la información, si es que la información tiene valor. Gran parte de la información que viene en el diario o nunca tuvo valor o está distorsionada. Y yo no leo diarios por ese motivo. No diarios chilenos, por lo menos. Y yo me preocupo de leer lentamente. La lectura lenta es la que vale. Y con lectura lenta no me refiero a que uno va palabra por palabra. No. Uno puede ir rápido palabra por palabra. Uno puede ir palabra por palabra por palabra. Con lectura lenta me refiero a que esa pasada de la vista por las letras, no importa a qué velocidad se lleva a cabo, tenga como objetivo sacar el entero jugo y, si es necesario, releyéndola varias veces, deteniéndose a pensar en esa frase sin necesidad de seguir leyendo las que siguen. Eso es la verdadera lectura, que es una lectura reposada, calmada, meditada, reflexiva. ¿Quién nos apura? ¿Por qué tenemos que leer un libro en tal tiempo? Porque nos están esperando otro. ¿Y qué sentido tiene leer 10 libros en vez de leer uno si esos 10 libros se leyeron corriendo y no se acuerda uno de nada de lo que dicen, no sacó uno ningún provecho, ni una idea, ni un sentimiento, ni una risa, ni una sonrisa, sino que simplemente cumplió con una tarea: voy a completar estos 10 libros en un mes. ¿Y para qué? Más vale leer un libro bien leído al año o en toda la vida que leer un millón de libros hacia la rápida. Así que cuando de repente algunos me dicen todavía: usted, profesor, fue profesor, me acuerdo que usted fue profesor de lectura veloz, ¿cómo se hace? Yo les digo, la verdadera lectura veloz consiste en saber qué es lo que no hay que leer, y con eso usted se va a ahorrar un montón de tiempo. Por ejemplo, yo no leo el diario, yo no leo revistas. Si veo que un libro es malo, no lo adquiero, no lo agarro, lo voto o lo regalo. Ahí estoy ganando tiempo. Si se trata de velocidad, simplemente aplicar el criterio de qué no leer. Y incluso en un libro que uno está leyendo porque le parece interesante, pero que no tiene tanto valor literario como un valor informativo. Pongamos un libro de historia. Yo leo muchos libros de historia. Es uno de los temas que más me gustan. Pero a pesar de eso, cuando llego a una parte en que empiezo a ver que la página, esta página y la siguiente, están repletas de detalles sobre personajes concretos, con cifras, que ya no me van a servir de nada para entender lo que ya entendí sobre ese periodo, me lo salto. ¿Para qué voy a perder tiempo y voy a llenar mi memoria con datos y personajes que no me van a servir de nada y que, de todas maneras, calculo, se me van a olvidar al cabo de un tiempo? Entonces, ¿de qué me va a haber servido haber leído esas páginas? De nada. Entonces esas páginas me las salto y voy a lo central, el argumento, la narrativa histórica propiamente tal que me está informando acerca de un proceso. Y los personajes que mencionó antes, a lo mejor uno o dos, porque son importantes, y el resto que se vayan, pues que se vayan a que les den por culo, como dicen los españoles. Perdón. Por eso que, como he dicho en otras oportunidades, la mejor lectura es la segunda y tercera lectura. Es impresionante la cantidad de cosas que uno descubre en esa segunda o tercera lectura que se le hayan pasado por alto en la primera. Desde luego, uno revivifica, es como echarle agua a una plantita media mustua, revivifica lo que uno sabía y estaba presente en nuestra mente, pero ya un poco desmadejada, un poco marchito, un conocimiento un poco apagado, mortecino. Qué bueno es revivirlo, y al revivirlo conectarlo con otras cosas que después de esa lectura habíamos aprendido y hacer la conexión. La segunda, la tercera, y si el libro es muy bueno, todas las lecturas que sean precisas. En el caso de la literatura, yo sé, por ejemplo, que los amantes de la poesía no van a decir, después que leen un poema, pongamos, de Neruda, ok, ya lo leí, pasemos a otra cosa. Lo van a leer mil veces. Del mismo modo que uno escucha la música que le gusta mil veces. Uno no dice, yo escuché la Sinfonía de los Adioses de Haydn, así que ¿para qué la voy a escuchar por segunda vez? O si usted escuchara a alguien decir eso, usted diría, este gallo está cucufato. Obviamente que uno, hay material escrito, textos, libros, que son exquisitos, que son, nos producen alegría, nos producen, nos estremecen por su belleza, y podemos esos leerlos un millón de veces. Pero los libros que no valen tanto por su belleza, sino que por el entendimiento que nos dan de un periodo, por ejemplo, un libro de historia. Y suponiendo incluso que ese libro de historia no tenga ningún valor estilístico especial, igual una segunda o tercera lectura, si ya bien, no mil, pero una segunda o tercera lectura, va a ser de utilidad y va a ser en realidad muchas veces la verdadera lectura, la lectura de verdad. Este libro, por ejemplo, que les leí ese primer párrafo, yo ya lo había leído y todavía quedan algunas notas amarillentas que hice al lápiz hace tiempo. Y ahora, como ustedes ven, lo tengo con un marcador porque lo estoy releyendo, porque no me acordaba de lo que me acuerdo. Estoy seguro que muchas cosas que leí ahí forman parte ahora de mi mente. Pero no me acuerdo si las aprendí, las supe, las interioricé leyendo este libro o algún otro. Pero al releerlo ahora y darme cuenta que eso que yo dije alguna vez o pensé alguna vez, ya lo había visto aquí, no sirve solo para decir, ok, no era una idea mía, era una idea de Holbrook Jackson. No es simplemente eso. Como digo, la idea florece nuevamente, la frase florece y se conecta con otras cosas que en el intertanto, desde el momento en que lo leí por primera vez hasta ahora que lo estoy leyendo por segunda vez, he aprendido, he leído en otras partes y por lo tanto, nuevas conexiones, amigo mío. Y esto es el cuento de nunca acabar y la mente va creciendo y se va desarrollando y uno aprende y entiende mejor muchas cosas. Y uno disfruta ese proceso porque al final uno puede decir, bueno, ¿y de qué te sirve eso? Me decía un amigo, ¿de qué te sirve cuando te mueras y tu cerebro se descomponga? Todos esos miles de libros que has leído y todos esos pensamientos que has tenido propio o ajeno se van a convertir en gusanos. De acuerdo, pero mientras estaba leyéndolo y estudiándolo y pensándolo, por Dios que me divertí. ¿De qué me importa a mí lo que pase después que estoy muerto? No me voy a dar cuenta. Permítanme pasar a otro bloquecillo antes de ir a un tema bastante anecdótico que tiene que ver con el uso, o más bien abuso, cómo ordenar, cómo manejar, cómo administrar el tema libro en una casa. Y parto con... ¿Dónde lo dejé? El pelote de siempre, estimado amigo. ¿Dónde? Permítanme. Oxinova, lo tenía por ahí. Oxinova, este producto sustantivamente superior para despejar sus sistemas de agua de su casa y especialmente para limpiar y quitar los malos olores en un pozo séptico, es sustantivamente mejor, infinitamente más eficiente que el procedimiento que emplean algunas personas a echar ácido, que lo único que hacen es destruir las cañerías. Esto es un polvito que mezclado con agua se convierte en una colonia de bacterias que se comen a las bacterias que producen los malos olores y que producen la descomposición. Por lo tanto, usted echa esto, por ejemplo, en el pozo séptico de su casa en la playa o en su casa vieja que está con problemas de, como en todas las casas viejas, los sistemas de agua están medio escloteados ya, y usted va a superar muchos problemas de malos olores y va a despejar con este producto. Este producto fue desarrollado en Estados Unidos hace unos 15 años, más o menos. Ha sido muy exitoso, funciona súper bien. Está acreditado por todos los organismos norteamericanos vinculados a temas de este tipo. Y está ahora en Chile y es lo más simple, eficiente y accesible. Este sobre cuesta 15 lucas. Y ese litro o dos litros de agua, por aquí están las instrucciones, no, nada complicado, van a tener efecto por unos medio año, 4, 5, 6 meses. Cuando se cumpla ese plazo, usted agarra otro sobre y repite el procedimiento. Si usted compra 6 de estos sobres de una patada, tiene un 20% de descuento, estimado amigo, mencionando, por supuesto, obvio, que vieron, supieron de este producto aquí en el canal de vuestro servidor. Oxinova, amigos, Oxinova. Ahí están los datos para ponerse en contacto. Y pasemos a cosas más fragantes, los jardines. Si usted tiene jardín y le gustan los jardines, o sea, si a usted le gustan los jardines, tiene jardín. Si tiene jardín es porque le gusta. La gente que no le gustan los jardines, no le interesan, convirtieron el jardín en estacionamiento, en taller, en cualquier cosa. Usted puede tenerlo mucho mejor si se pone en manos del jardinero.cl, una empresa familiar con mucha eficiencia, que incluso atiende jardines institucionales, como ustedes pueden en la parte de abajo de la gráfica, pero que a ellos les gusta dedicarse más a jardines de casas de cualquier tamaño. Los dejan mucho mejor, se los mantienen, se los cuidan, le dan buenas ideas. Un jardín se puede arreglar de muchas maneras y normalmente uno no sabe y no le saca provecho al espacio que tiene, planta donde no debe, echa más agua o menos agua la necesaria, poda donde no debe y deja la crema, se le mueren plantas. Póngase en manos del jardinero, estimados amigos. Y para reparar la carrocería de su automóvil, póngase en manos de autowolf.cl. La carrocería, dije, abolladuras, pinturas, ese tipo de cosas. ¿Cuál es la novedad? Van a su casa y lo hacen en un día. Olvídese de llevarle un taller de desabolladura donde se lo reciben y lo tienen ahí una semana o dos semanas y usted no sabe lo que están haciendo además. Usted aquí va a estar viendo lo que hacen, va a estar encima de la gente si quiere, y el trabajo es tan bueno que le dan un año de garantía. Un día en su casa. Póngase en contacto con AutoWolf. Ahí está un WhatsApp. Usted les manda en el WhatsApp una fotografía de las partes del auto que quiere reparar. Ellos le hacen la cotización y usted verá si la acepta o no. Y bueno, las personas que leemos, las personas que hemos leído, inevitablemente con el paso del tiempo se nos van acumulando no solo lecturas, sino que los libros que hemos leído empiezan a acumularse. Yo recuerdo mis primeras imágenes de biblioteca, las tengo de cuando tenía, no sé, 13, 14 años, un estantito de pino, típico de estantitos de colegiales de los años 60, en mi pieza, con unas 3 o 4 repisas, y ahí estaba mi librito de haber tenido en total unos 100 libros, sería cuando mucho. Ahora tengo 30 veces más que eso. ¿Dónde los meto? Mi casa está repleta de bibliotecas, y ya las bibliotecas no van abasto y los libros están acumulados en altos por todos lados. Se acumulan. Yo no los... Muy rara vez regalo libros o voto libros. Cada vez que he hecho eso me he encontrado con que después lo necesitaba y no lo encontré porque lo había regalado. O alguien me lo había pedido prestado y nunca me lo devolvió, como siempre ocurre. ¿Cómo arreglar los libros? Primera cosa que les voy a decir es que hay millones de maneras y todas válidas de arreglar libros. Algunos arreglan los libros en los estantes por el lomo, que son de la misma forma, el mismo tamaño, tapa dura, tapa blanda, el mismo color, de la misma editorial. No importa el contenido. Está bien. Otros arreglan por autores, en orden alfabético. Eso es lo que hacen en la biblioteca, digamos, en las librerías públicas, digamos así, en las universidades, donde hay que ubicar un libro rápidamente, ¿no? Otros, en el caso mío, ubican por contenido. Hay ciertos estantes y ciertas repisas que están dedicadas, en el caso mío tengo una, el que está detrás mío, historia militar básicamente, y un estante de más arriba que no se ve, libros de matemáticas, física y ciencias en general. En otro estante que está aquí a mi izquierda, que a veces se ve y a veces no, está literatura. Literatura en inglés, en español, en francés, en italiano, todo ahí lo que he juntado a lo largo de mi vida. No tanto, es más o menos grandota, la repisa llega del suelo al techo, pero ahí. En otro estante tengo historia antigua, romana, en otro historia griega, en otra historia del periodo helenístico, en otra historia moderna, en otra historia de Francia, historia de la Revolución Francesa, libros de matemáticas, de ciencias políticas. Cada cual tiene su estante, tiene su área, sin que estén clasificados por porte ni por autor. Ahí dentro de esa área tengo que buscar, digamos, ya con paciencia. Es una manera válida. Otros, qué sé yo, no arreglan de ninguna manera y les gusta esto de andar buscando sin saber dónde van a encontrar, y a mí me parece absolutamente legítimo. Es una búsqueda deleitosa, es como un cazador que sale, bueno, los cazadores no los entiendo mucho, en lo que hacen, pero sí entiendo que ellos no saben dónde van a encontrar el conejo o lo que sea que quieran dispararle, sino que la idea de buscar con su arma es la que la mayor parte, digamos, de la expedición de cacería es la búsqueda. El momento del disparo y el crimen, porque eso es lo que es cacería, es un instante nomás dentro de todo el proceso. Pero en fin, dejemos a los cazadores en lo suyo. El cazador de libros no tiene idea dónde dejó un libro, lo tiene que buscar por todo. A veces lo encuentra, a veces de inmediato tenía una vaga imagen, una idea, de alguna vez que lo agarró, lo encuentra ahí, en otras veces no lo encuentra nunca. Después, Alona, esa es una de las cosas que son todas válidas para arreglar libros. Tengo un estante con libros sobre libros, que les voy a mostrar varios. Libros de personas que escriben sobre coleccionistas de libros, el arte de encontrar libros. Bueno, este es un libro sobre libros, precisamente, pero tengo varios otros que les voy a mostrar. Son unos pocos de los muchos que tengo, pero son divertidos. Historias de bibliófilos locos. Historias de gente que es capaz de asesinar por encontrar la primera edición de tal autor en tapa blanda, por ejemplo. Y recorren el mundo, armados con una pistola y con una tremenda billetera también. Los que buscan tales o cuales cosas. Los que se especializan en obras del siglo XV, pero no del siglo XVI. Y así sucesivamente. Luego tenemos las historias que son conocidas. La locura de todos los que compramos muchos libros es que normalmente compramos repetidos varias veces un libro. ¿Por qué? Porque no lo hemos leído. Porque compramos 10 libros y leemos 7. Y por lo tanto se van acumulando un excedente. Cada nueva pedida se va acumulando 3 libros, después 6 libros, suponiendo que dejo 3 sin leer de los 10. Y así llega un momento en que hay una alta columna de libros que no hemos leído. Y por lo tanto, los podemos comprar de nuevo porque no sabemos que existen. O quedaron debajo de una pila de libros. No tenemos idea de qué es lo que hay al principio de la pila de libros. No tenemos idea de lo que hay al medio, solamente sabemos el libro que está arriba. Y yo me he encontrado muchas veces con libros que los tengo 3 veces repetidos. Y pues eso los regalo. Y hay miles de historias como esa, pero hasta los libros repetidos tienen su gracia, porque el libro repetido a veces no es tan igual al primero que uno compró. Viene con una tapa distinta, eso ya es muy importante. O sea, yo conozco gente, bibliófilo, que tiene 100 ejemplares de la misma novela de Charles Dickens, pero dicen, no, pero ¿cómo? No es lo mismo. Fíjate tú que esta es una edición de bolsillo de Penguin House, y en cambio esta otra es una tapa dura, no sé qué, pero es el mismo contenido, ¿cómo hacer lo mismo? Muy divertido. Déjenme mostrarles algunos de los libros que tengo acá, que tienen relación con los libros. Este, de Nicholas Bassbane, que ha escrito un montón de libros, Paciencia y Fortaleza. Dice aquí, todos los amantes de los libros debieron reunirse para celebrar las secciones de este libro. Nicholas Bassbane ha llegado a ser la principal autoridad en libros y acerca de los libros, y etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay de todo, por ejemplo, aquí ustedes ven que lo tengo marcado también con unas notas, porque lo leí hace varios años. ¿De qué trata este libro, por ejemplo? Aquí hay unos reconocimientos. La gente de los libros. Aquí habla de los locos por los libros, los bibliófilos, los bibliómanos, cuál es la diferencia entre uno. Los bibliófagos, hay comedores de libros en cierto sentido. Los cazadores de libros, los que andan buscando esa edición y no otra, y son capaces de asesinar a un competidor, asesinarlo. Y así sucesivamente. Paciencia y fortaleza. Aquí tengo otro de Holbrook Jackson, del mismo autor de Anatomía, La lectura de libros. También lo tengo marcado. Acá tengo otro. El mismo Nicholas Bassbane, El esplendor de las letras. La permanencia de los libros en un mundo que no es permanente. Si ustedes me preguntan de qué trata específicamente este, para serles sincero, no me acuerdo si me acuerdo y no me acuerdo si me he olvidado. Capaz que esté por ahí y yo creo que es una idea mía y la saqué de acá. Luego tenemos esta de un intelectual uruguayo, Alberto Manguel, La librería de noche. Acá está uno que se los mostré no hace mucho, El profesor y el loco, estos personajes que estuvieron involucrados en la creación del diccionario inglés Oxford. Este libro súper entretenido y realmente, realmente, yo no sé, meterse en un lugar, en una oficina, que estaba en un jardín, en una especie como de invernadero. Años de años a crear un diccionario amerita, digamos, el epíteto locura quizás, pero una maravillosa locura. Otro de Albert Manguel, el Reader on Reader, una lectura sobre la lectura, se podría traducir más o menos. Estimados, hay millones de libros como estos, todos súper entretenidos. El mundo de los libros es infinito, es en el fondo es la traducción en letras de la infinitud del mundo, de alguna manera, y cuando uno se sumerge en él, las fuentes de placer son infinitas. Aquí mismo, en este que les cité, hay una parte de este principio que dice lo siguiente. Permitidme, amigos, dice: toda la gloria del mundo estaría sepultada en el olvido a menos que Dios hubiera provisto a los mortales con el remedio de los libros. Y otro dice por ahí que nadie, digamos, tiene más riqueza, puede ser más rico que un hombre que posee, que una mujer, un hombre que posee muchos libros y los lee. Yo personalmente siempre he dicho, mis amigos que son como yo piensan lo mismo, que yo me siento más rico que, no sé, para ver qué ricachón hay, Bill Gates, que cualquier gallo que tenga miles de millones de dólares. ¿Qué me importan los miles de millones de dólares? Yo tengo estos libros, yo converso con Aristóteles, con Blas Pascal, con Descartes, con Schopenhauer, con este señor Jackson, converso con Plutarco, con Julio César. ¿Qué me puede importar? ¿Qué más podría hacer con miles de millones de dólares? Salvo usarlos rápidamente para una acción de caridad, para que lo usen otros en algo que valga la pena. ¿Cuántas comironas más me puedo dar con miles de millones de dólares? ¿Cuántos más whisky bourbon, como que me gusta a mí, el Jack Daniels, me podría yo mandar al pecho teniendo más miles de millones de dólares? Esta es la riqueza, estimados amigos. Y antes de continuar, permitidme mostrarles, hoy día no hice mis tareas completas, ¿eh? Bueno, aquí viene una cajita preciosa de chocolates Bomboni. Feliz Halloween. ¿Cuándo es Halloween? No tengo idea. No me animo a abrirla en este momento porque está tan bonita la marra, pero ustedes saben lo que viene adentro, unos bombones exquisitos producidos en esta empresa familiar llamada Bomboni, constituida por personas de origen croata que rescataron recetas familiares de los Balcanes que se remontan al momento en que llegó a esa parte del mundo el chocolate de América y generaron sus propias maneras de hacerlo y son realmente deliciosos. Amigos, todas las semanas me tienen que traer una caja nueva para mostrarles, porque la caja vieja ya me la comí. Yo creo que es una buena prueba de que son realmente deliciosos. Bomboni, ahí están las direcciones, póngase en contacto con ellos. Tienen estos chocolates, cada chocolate es distinto a los demás, vienen rellenos con un montón de cosas. Aquí están especificados en este papelito, relleno de praliné, calavera amargo, relleno de gran, no sé qué diablo, no le entiendo mucho la letra, sabores de terror, dice, son exquisitos, se los llevan a la casa. ¿Qué más se puede pedir? Bomboni. Y para aprender o recordar lo que alguna vez se aprendió de un instrumento, la música es tan importante en la vida, sin música no valía la pena vivir casi. Higiena Online, concursos especialmente dedicados a los niños, pero también para los adultos. Cursos de guitarra, clásica, popular. Cursos de teclado, incluye piano, órgano eléctrico, electrónico, etcétera. Con trabajo eléctrico, percusión, saxofón, flauta dulce, flauta traversa, you name it. Online. Las clases online son las mejores. Si usted ya ha seguido algún curso, cualquier cosa online, ya sabe que digo nada más que la santa y pura verdad. Las mejores clases uno descubierto en estos tiempos del cólera, digamos, son las clases online. Higiena Online. Ahí están las direcciones a mi derecha para que se ponga en contacto con esta institución y contrate sus cursos. Y continúa la promoción exclusiva El Villegas de Climo. 15% de descuento para todos los equipos y pueden seguir usando su tarjeta de crédito, de débito del Banco Santander, si tienen, para comprarlas en cuotas entre 3 y 24 cuotas. Usted verá cuál modalidad elige. 15% de descuento. Yo estuve ahí pulseando fuerte con la gente de Climo que habían terminado su promoción anterior y conseguí esta del 15%, estimados amigos. La mejor climatización para el verano y para el invierno. Vienen veranos muy pesados. Para la gente del sur, nunca deja de ser invierno de repente. De repente cae la noche con un frío espantoso. Y ustedes pueden cambiar con el clima que quieren, en el momento que quieren, con la intensidad que quieren, todo. Filtra el aire, no hay malos olores, no hay peligro. Funciona con un poquito de electricidad silenciosamente. Lo mejor, mi clima. Y no olvidéis que en espacioajedrez.com los productos que ustedes ven aquí arriba a mi derecha están a precios muy rebajados, en 6 cuotas sin interés y se entregan gratuitamente, no hay costo de delivery, en 11 regiones del país. ¿Qué más quieren? Aparte que los productos son estupendos. Por ejemplo, la caja del ajedrez y las piezas le trae un manual estupendo que se lo he mostrado muchas veces para los niños, para que aprendan a jugar, y eso usted no lo va a encontrar en otros productos. Puede que haya en otras cajas de ajedrez, pero no muchas, yo estaba mirando. No hay muchas variantes, no son muy bonitas y no traen el manual. Lo mismo el reloj digital. Hay otros relojes digitales en otras partes, pero no traen como este 3 licencias gratuitas para entrar a espacioajedrez.com. Amigos, volviendo al libro, al tema de los libros, no al libro de los temas. También se puede ver un libro de los temas. Hay libros de todo. A mí nunca me ha dado por coleccionar determinado tipo de libros porque sí, ¿eh? O sea, a mí me interesan temas, autores, ¿no? Y me gusta la parte física del libro también una vez que lo recibo, pero no ando persiguiendo, digamos, tal o cual libro porque es un tapa dura, un tapa blanda. Los cuido mucho, los tengo. Ustedes ven que estos libros que tienen años en mi lectura están impecables. Nada de rayarlos. Yo sugiero este sistema. Cuando a usted se le ocurre una idea, mientras está leyendo un libro, la anota en estos papeles que traen un pegamento suavecito, escribe y lo pega. Si usted saca esto, no queda ninguna marca y el libro queda impoluto. Eso de estar subrayando, lo encuentro una barbaridad. Yo a una persona así la condenaría a la horca, más o menos. Además que hay algunos que subrayan todo, entonces subrayarlo todo es como no subrayar nada. O sea, si subrayar es para destacar, pero usted lo destaca todo, en el fondo no destaca nada, ¿no es así? Pero en fin, cada cual con su gusto, estimados amigos. Estamos en la hora, me parece. Sí, estaba una hora hablando. Y como les digo, mañana domingo no hay programa, el lunes tampoco, el martes tampoco y el miércoles tampoco. Me voy a tomar 4 días que lo necesito para descansar un poquito. Ustedes, en todo caso, los que les gustan estos programas, seguro que tienen otros programas de día sábado que no han visto o podrán ver algún programa de la semana que tampoco han visto. Ahí están disponibles en YouTube, no hay ningún problema. Si acaso ocurriera algo realmente extraordinario, inusitado, que llegaran los extraterrestres, que todavía no van a llegar, pero si llegaran ahora, o explota un supervolcán, o empieza la guerra entre China y Estados Unidos, o en Chile pasa una cosa milagrosa. Todos quieren trabajar y estudiar. Lo único que quieren hacer es, si pasa algún milagro como eso, una cosa extraordinaria, ahí hago un programa especial. Si no, no. Así que nos estaríamos viendo, como de costumbre, el jueves, si Deus le permite. Muchas gracias y hasta entonces.